Momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Es actor de cine, teatro y televisión.
Gracias por la invitación. Sí, estoy en un momento vistoso.
Vistoso.
Con una vasta trayectoria en Uruguay, Argentina y Brasil. Es considerado uno de los mejores actores latinoamericanos de las últimas décadas. Protagonizó la película El viaje hacia el mar, Matar a todos y El baño del Papa, con la que obtuvo reconocimiento internacional.
Pero sí, después del baño del Papa apareció mucho Brasil. Tengo, no sé, debo tener 13, 14 películas hechas allá, algunas como protagonista, que eso también me llamó mucho la atención. Muy generosamente me dieron algún rol protagónico. Trabajé en la novela de TV Globo, Flor del Caribe, hice series.
Cosechó premios Florencio, Platino, Iris y varias distinciones en festivales internacionales. Hoy es uno de los protagonistas de la exitosa serie argentina, El Eternauta.
Era para sacarle un poco de peso a Messi, pobre, que ya no fue.
Mi hija está en algún lado. Y yo no voy a parar hasta encontrarla.
Me voy a abrazar a la idea de que El Eternauta, con esta versión, insisto, respetuosa del original, pero con las libertades necesarias para que sea una nueva versión, casi te diría, no sé si me salva, pero que me revitaliza, no tengo ninguna duda.
Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toca y te mata.
A mí me genera mucho orgullo, viste que yo soy uruguayo, ¿no? El hecho de trabajar en el audiovisual argentino y trabajar en particular en esto, que además tiene toda la carga de ser una historieta clásica argentina, es impresionante. Yo no sé si me salva, pero que me regocija, no tenga duda.
Hoy, en la entrevista central de Punto de Encuentro, César Troncoso.
Y qué lujo tenerlo con nosotros. Hace poquito lo teníamos promocionando la obra de teatro que tiene hoy su última función.
Con Mario Morgan.
Ahí va, con la dirección de Mario Morgan. La última obra de teatro que declaró públicamente que iba a dirigir. Pero hoy lo tenemos protagonizando, ya no podemos hablar de serie, ya es como un fenómeno que ha generado El Eternauta. ¿Cómo estamos, César?
Andamos contentos, felices y...
barajando el éxito, ¿no?
Y alimentados, porque...
Ay, sí, acabo de agradecer comer el cafecito que nos trajo. Sí. Este para mí.
¿Cuántos cafés le quieres traer a César, Santi? Ya, no, ver, ya tiene uno, le trae
el otro. Estuvimos durante toda la tanda tratando de masticar.
No, es una masticar rápido para llegar. Pero llegamos y... Y bueno, y te contesto la pregunta en vez de desviarnos. No, ando contento. Medio
¿expectativas esto?
Sí, mucho. Sí, yo tenía expectativas de hoy. Evidentemente yo sabía que lo que se podía esperar era un éxito, porque la conjunción de Darín más Estañaro, más Netflix, más El Eternauta, más Caíes, más el elenco que había, uno más o menos imaginaba que sí, que exitoso iba a ser, pero esto... se transformó en otra cosa, porque creo que todavía sigue en 20 y pico de países número uno, una cosa así, es una barbaridad.
Va a ser difícil no spoilearla, la serie, en esta entrevista. Sí. Haremos el esfuerzo, porque la tienen que ver.
Sí.
Nada que envidiarle a ninguna megaproducción de esas de Hollywood que uno ve por allí. Escenario posapocalíptico, ¿no?
Pero además, mucha tecnología, además,
tu
¿no?
personaje sí. es alucinante, te digo más. Estamos haciendo una encuesta, como todos los días hacemos en la radio, por YouTube, y que es la pregunta, sabíamos que venías, entonces es, bueno, ¿querrías sobrevivir un apocalipsis? Entonces las opciones que nosotros ponemos a la gente es, bueno, una sí, ¿por qué? No, si depende. Pero en una pongo sí, si tenemos como vecino a un troncoso.
No. Aclarémoslo rápidamente. Aclarémoslo rápidamente. Tengan como vecino un Favalli. Si tienen como vecino troncoso, el mueren.
Bueno, al personaje.
No, pero está bueno. No sos el MacGyver que.
Mueren. Y yo me pongo. A mí el otro día me hacían también la pregunta que tenía de Favalli. Yo le decía, yo soy acumulador, pero no acumulo las mismas cosas. Yo acumulo dibujitos, yo acumulo revistas.
Nada que sirva para una supervivencia.
No te vas a salvar conmigo. Vas a fallecer a mi lado.
El personaje que haces en la serie es de los que querés tener en el equipo, ¿no?
Sí,
cuando
sí,
hay una catástrofe.
Claramente.
Obviamente.
Acumulás, decías, cosas para leer. ¿El Eternauta? ¿Habías leído El Eternauta?
Sí, lo había leído. Yo, durante los años 80, yo leía mucha historia, mucha revista argentina, leía la apareció. A mí me gustaba mucho. Yo había visto unos vecinos que tenían Parque del Plata leer la revista Satiricón. Una revista que para mi edad estaba medio prohibida, porque era una, es una revista satírica adulta con temas políticos. Y siempre me intrigó. Y después de esa revista, ya cuando era un adolescente, apareció la Humor Registrado, que también hablaba de temas políticos, era la época de la dictadura, después estuvo en el menemismo también, después se cerró. Y tenían esa cosa de temas políticos, pero con mucha sátira, con mucha historieta metida adentro. Y después esa misma editorial sacó la revista Fierro, que era una revista específicamente de historietas. Había historietas mayoritariamente argentinas, pero había de todo. Y ahí un día sacaron un libro especial hablando de Oesterheld. Y yo ahí me interesé por los personajes, no sé qué, no sé cuánto, y terminé leyendo el Eternauta, ponele que en el 87, 88, por ahí.
¿Y qué pensás que diría Oesterheld de ver la película?
Diría que la esencia de su obra está respetada. Bueno, el Eternauta tiene una segunda parte, Oesterheld después también se cargó de otras cosas. Él hizo una elección política, se transformó en montonero, bueno, fue desaparecido y desaparecieron sus cuatro hijas, toda esa historia trágica de la familia. Y ahí el Eternauta se transformó en otra cosa. Yo esa segunda versión del Eternauta no la leí, o sea que no sé. Pero de la primera... ¿Pero
se va a corresponder a alguna segunda parte de la serie?
No. Creo que no. Bien. Va para ahí la serie. Creo que estamos contando la historieta original del 57.
Bien.
Yo creo que con respecto a la historieta original, por eso digo, con respecto a esa, yo creo que el tipo lo que diría es, captaron la esencia, hicieron adaptaciones, se permitieron licencias, generaron cosas que eran lógicas para el tiempo en el que la serie se presenta, porque, por ejemplo, en la historieta prácticamente no hay mujeres. Las mujeres que hay son la mujer de Juan Salvo y su hija de 10 años, y era una ama de casa, ¿no? Bueno, hay una invasión extraterrestre, hay que defender la Tierra. Ok, haceme una milanesa que ya vuelvo, yo voy a matar unos cascarudos. Esa es la lógica, claro, de la época. No hay malicia de ningún tipo, es lo que se entendía lógico en aquel tiempo. Entonces, yo creo que Oesterheld hubiera valorado la adaptación que Stagnaro y Ariel Staltari hicieron, porque la trajo a donde tenían que traerla para que la serie tenga el éxito que tiene.
¿Cómo llegaste al papel? ¿Cómo te eligieron? ¿Cómo fue?
Casting.
Que sí, claro.
Sí, el único que no hizo casting era Ricardo Darín, ¿no? Que ya era el protagonista elegido. Los demás hicimos casting todos.
¿Pero cómo fue? ¿Cómo el casting? ¿Tenías una escena puntual?
Sí, yo hice primero por Zoom algo que no me acuerdo muy bien en qué consistía. No sé qué contenido, no me acuerdo qué contenido tenía. Lo hice por Zoom en Montevideo. Después a la semana más o menos me dicen, bueno, mirá, nos gustó el casting.
Callback, sí.
Pero nos gustaría que vengas presencial, lo queremos hacer. Y me pagaron el pasaje del barco, no sé qué, fui. Hice el casting ahí, no con un compañero actor que hacía las veces el personaje que después de Juan Salvo, que después hizo Darín. Y a mí ya me ofrecieron hacer Favalli. La escena era una escena en una azotea de una gomería que está en la serie. Los dos tipos mirando el mundo nevado y viendo unos cascarudos a lo lejos, qué sé yo. Y ahí estaba Bruno Stagnaro como... O sea, fue raro porque yo tenía que irme de viaje a España, entonces Stagnaro, me acomodaron la serie, me acomodaron el casting en un día que estaban mirando autos, en realidad. Y yo me metí ahí, apareció Bruno Stagnaro, hizo el casting conmigo, me dio gracias y me fui. Y después hice un tercer casting, estando en Buenos Aires, en España con mi mujer y con mi hija. Me llaman por teléfono y me dicen, necesitamos que hagas un nuevo casting, el último. Y le digo, estoy en España. Le digo, sí, sabemos, ya nos dijiste. Pero bueno, te traemos y después te devolvemos. Y bueno, está bien, si hacen eso.
¿Hicieron eso?
Sí.
Guau. Wow. Si acá era tuyo el papel, obviamente, ¿no?
Y le quedaba poquito, ¿no? Sí, poquita distancia. Me dijeron, bueno, le dije, sí, claro. Y me hicimos eso, ¿no? Esa noche me tomé un avión. Y bueno, y ahí sí hice el casting con Ricardo Darín. Ahí estaba Ricardo y había otros compañeros más. Hicimos una de la escena del truco. Sí. Y bueno, está. Y a la semana me volví a España, no sé qué, no sé cuánto, y estando allá en España con mi mamá, con mis hermanos, con mi mujer y con mi hija, me llaman por teléfono y dicen que había quedado.
Yo quiero saber qué dijeron, porque si efectivamente entre Trocoso y Favalli hay miles de vidas en el medio, de distancia,
sí.
Cuando ellas te ven en ese rol, ¿qué te dijeron?
No, pero ya están cancheras, ya saben que hago cualquier cosa y que en casa soy una especie de inútil, ¿no?
No. ¿Por qué no traes a Favalli a arreglar la heladera, no?
Bueno, sí, claro.
No perdiste nada, por
igual,
lo menos.
Bueno, un enchufe te cambio, un cable te pelo, esas cosas las sé hacer, tampoco le paso el tornillito así, le pongo...
¿Y con los bichos cómo te llevas?
¿Con la perra?
No, con los bichos insectosos.
No tengo problema. Yo en Parque del Plata no mato ningún insecto. Bueno, mosquitos. Mosquitos y
pero
y
la ciencia mosca, pero, ficción...
Pero el cascarudo lo salvo y las arañas las saco de casa para afuera sin matarlas.
¿Qué igual que yo. ¿Pero te habías imaginado hacer ciencia ficción? ¿Habías hecho ciencia ficción o no?
Creo que no.
Imaginado hacer algo así?
Y no es lo que uno... Yo también en otras entrevistas he dicho, no es claro, no te lo imaginás porque cuando uno mira el panorama cinematográfico de la región, la ciencia ficción no es un dato.
No va para ahí.
No es un dato demasiado. Hay algunas pelis argentinas, sobre todo, creo. Bueno, ahora Pablo Stoll hizo una de zombies, ¿no?
Sí.
Claro. Siempre aparece alguna cosa, pero no me lo imaginaba pensando en términos lógicos. Ahora, que lo deseaba, yo creo que de chico uno no quiere ser actor de dramas costumbristas. Uno quiere ser actor de cowboy, de western, ¿no? Sí. O sea, por el pibe que yo fui, lo que quiere es luchar contra los monstruos verdes, contra el monstruo del lago.
¿Cómo es trabajar con Bruno Stagnaro, que tiene, uno lo ve en sus producciones, un cuidado muy particular por toda la parte estética de las escenas y de cómo están realizadas? Digo, lo puede ver en las películas que hizo, también en, bueno, Ocupas, que fue una serie que fue de culto, y Un gallo para Esculapio, una serie que fue de culto y que después también retomó en Netflix.
Sí, es bárbaro trabajar con el loco, porque está muy muy metido, estuvimos 7-8 meses, está muy metido en todo. O sea, tiene la visión completa, más allá de que siempre trabaja con ciertos colaboradores de su confianza, él tiene el todo muy muy bien estructurado, ¿no? Entonces, es un tipo que no hablas mucho con él. Bueno, Ricardo sí, porque bueno, el rol de Ricardo es un poco diferente al del resto del elenco, ¿no? Pero el tipo está muy concentrado, cuida hasta el último detalle, se va del set y hace una pequeña edición en caliente como para tener noción de qué le falta y qué no le falta. Te puede venir 3 días después y decir, ¿te acordás que el domingo pasado hicimos tal escena? Sí, bueno, me falta un plano, ¿la hacemos? ¿Y qué le vas a decir? Pero la sensación es, con él es, estás con un tipo que ama lo que está llevando adelante, que lo quiere, que lo sabe hacer, que está matando, no sé, un cuento de infancia, sí, personal, y que está más metido que vos, ¿viste? Entonces vos a mí me pasaba también en el baño del Papa, por ejemplo, con César Charlone, que a veces me hacía correr y andar en bicicleta a lo loco y me hacía agarrar el water y vos decíamos, ah, pará, loco. Pero vos lo veías ahí al lado a él. A Charlone lo veías, si había que yo corría con el water, él corría al lado mío con la cámara. ¿Viste? Entonces vos decís, esos tipos, uno da gusto acompañarlos, y me parece que Stagnaro es de ese palo. Yeah. Es un tipo que te propone cosas y que te exige, pero porque se está exigiendo a sí mismo también primero, Entonces vos lo acompañás como hay un respeto en paz.
Sí, exacto. ¿Viste?
Porque hay otros que te piden a vos lo que no estarían dispuestos a hacer ellos.
O lo que ni siquiera saben, no saben ni lo que quieren. Entonces,
claro, y no es el caso.
En el ensayo.
Claro. Pero es de estar mucho con el, de trabajar mucho con el actor previamente, o no, o es más de esto de decir, de estar en los detalles y de repente venir y decir, che, mira, ¿te acordás tal escena, como decías recién?
Sí, no, está en todo, y de repente viene y te dice, te hace una corrección, te hace una observación, te pide que cambies algo. Pero él está en todo, él ve el todo. Ricardo también participa, perdón. Sí. Ricardo también
como participa. Productor.
No como productor, creo que no. Colaboró en los guiones en alguna zona. Los guiones son de Stañaro y de Staltari, pero tienen un grupo de gente que también ha colaborado. Está Gastón Giraud también, que es el director de fotografía, que también ha colaborado, qué sé yo. Pero Ricardo, a su vez, la tiene muy clara y dos por tres te sugiere cosas que son interesantes y vos, bueno, las tomás o si querés, ¿no? Pero digo, no te lo impone, pero quiero decir, también Ricardo de algún modo...
¿Actualmente te proponía cosas?
Darín, no, y se dejaba proponer también, ¿no? Era como un doble juego.
Capitán del cuadro, digamos.
Claro, es él sabe, como sabemos todo, digo que de última es cabeza de equipo. Y desde ahí viene el derrame, y de acuerdo a cómo a los climas que se generan de arriba para abajo es como se va a pasar. Bien. Y él lo tiene clarito, entonces sugiere siempre.
¿Y cómo funciona? Porque hemos visto muchas escenas que ustedes mismos han compartido, que surgen a partir de entrevistas, de la camaradería, lo que vivieron detrás de escena, o sea, una película en paralelo, ¿no? Lo que fue la experiencia misma de este rodaje. Bien, ahora, ¿cómo se hace para, o cómo viviste el tener que estar haciendo una escena totalmente por fuera de los parámetros convencionales, fuera de lo verosímil, ¿no? Generando emociones desde ese lugar, con el corten, arranquen, ¿no? O sea, y después matarse de risa, ¿cómo entraban y salían de ese mundo?
Sí. Bueno, ahí es.
Porque, yo sé que eso está presente en cualquier filmación, pero esto era. De pronto, dale que se te viene el escarabajo, y había que poner actitud de que se te venía el escarabajo. Sí. Que en realidad no se parece a nada.
No. Entonces, y no venía el escarabajo tampoco. Venía el, bueno, había uno.
Bueno, ¿qué era?
Había uno de madera. El bicho. Había un bichito de madera, había un. Teníamos un escarabajo de madera, un cascarudo, le decimos. Sí. Teníamos uno ahí que. Pero era durito, ¿no? De esos duritos, y había cuatro pibes que tiraban vestidos de azul para borrarlos después, que tiraban del escarabajo, los escarabajos llevaban a veces un cadáver envuelto en una tela, y tiraban de esas cosas. Sí, eso es oficio, ¿viste? Hay gente que necesita para ciertas... para trabajar en el audiovisual necesita concentración. Y bueno, si necesitas concentración, la pedís, ¿no? Y te aislás y el asistente de dirección pide silencio, qué sé yo. En este grupo no pasaba mucho eso. Obviamente hay escenas más comprometidas y hay escenas menos comprometidas. Hay un momento en el que yo lloro, por ejemplo, y bueno, ahí pedía un ratito para poder construir un poco de llanto. Porque no está tan fácil agarrar y del chiste guarango...
Por eso, claro.
Meter el llanto. No es tan sencillo. Pero en general hay un montón de cosas que son más livianas. Mirar el escarabajo... Viene el escarabajo y te aterrorizas. Está bien, parece complejo, pero... Hay una cuestión y
porque nunca antes, porque no tenés experiencia comparativa ni emoción asociada, porque nunca te amenazó un escarabajo.
Bueno, pero por la calle ya cambiaste de vereda un par de veces en tu vida. Y está bien, no fue por un escarabajo, pero hacé de cuenta que sí. Digo, uno tiene información con respecto a las cosas, aunque no sean estrictamente lo mismo. Uno muere. Uno, ¿no? En una película vos te morís y morir no morís.
Y no es que lo hayas vivido.
Nunca se vivió eso. Y sin embargo, te morís muy bien. No, el clima era bárbaro. Y en general había como sintonía. Ricardo cortaba, era maravilloso. Terminaba la escena. decía corten, el asistente decía, corten, decía él, y se iba caminando tipo Chaplin, inmediatamente después de la escena. Y yo soy medio también así, viste, esa cosa, sin desvirtuar lo que vas a terminar haciendo, porque también por bobear no podés,
sí,
no podés,
pero desdramatizar un
pero
poco.
Pero desdramatizar, y el elenco tenía eso, viste, gente que parece muy seria, como Marcelo Subioto, que parece un actor serio y responsable. Lo era, pero también tenía esa cuota de humor. Sí, sí.
¿Cuánto duró en tiempo el rodaje?
Y unos 7-8 meses. Y algunas cositas más que se hicieron. En un momento Ricardo y Andrea Pietra, que hacen la obra de teatro Escena de la Vida Conyugal, se tuvieron que ir un mes antes, porque habían corrido las fechas en España, claro. Y se tuvieron que ir. Entonces ellos terminaron un poco antes. Yo quedé creo que un mes más o menos, haciendo los planos míos en las escenas que ellos habían hecho. Me faltaban los planos de los demás actores, porque estábamos concentrados en que ellos pudieran cumplir con sus fechas. Y entonces me quedé un mes más yo con otra gente haciendo esas cosas. Y creo que después de que todos nos fuimos, digamos los actores más o menos nos fuimos, de todas formas hubo algunas tomas con dobles, imágenes de lejos, cosas que
faltaban para completar.
Claro, ¿sí? Que faltaban como para darle unión a los a
eso
las
de filmar esas tomas casi aisladas.
Sí.
¿Cuánto te complica?
¿Qué decís? ¿Las tomas esas posteriores?
Exacto. Volver a ponerte, como decía Victoria, ¿no? Si ya es difícil ponerte en ese rol, hacerlo de manera así, sí, media aislada.
No, pero de repente te pueden mostrar la referencia. Te pueden mostrar, sí, perfectamente la, venían, la, claro. Mirá, lo
no, que, sí, entiendo, pero hay que volver a ponerse en
sí, pero no es tan dramático.
Pero no fueron 7 meses de Favalli, por lo que está contando. Era un ratito Favalli y después era...
Por eso, porque puede, claro, entrar y salir...
Camaradería, no, digamos.
Entrar y salir en cierto tipo de trabajos no es dramático.
No es dramático.
No. Yo ahora, si querés, te hago una crisis de histeria en este momento, ¿viste? Porque
bueno, eso es parte capaz que de un talento que el resto de los mortales no sabemos entender tan fácilmente.
No, es construcción de oficio. Claro, es construcción de oficio. Al principio demorás más y después haces cosas.
Sí, claras. A nosotros nos prenden un micrófono y hablamos.
Claro, claro. Y al principio...
No, al principio te temblaba la mano. Claro, sí. Bueno, seguimos furciando, pero...
¿Dónde se grabó? ¿En Buenos Aires? ¿Afuera?
Es una invasión en la ciudad de Buenos Aires. Se grabó todo en Buenos Aires.
¿Todo en la ciudad?
Sí, en provincia, ¿no?
Sí, en provincia.
La historia original y esta sucede en zona norte de Buenos Aires. Vicente López, Bécar...
Y se dice, no tiene nada que envidiarle a una producción norteamericana.
Sí.
¿Y en costo?
Dicen que, yo no sé si es verdad, imagino que sí, obviamente. Dicen que costó 15 millones de dólares, lo leí en una nota, y que es lo que cuesta un capítulo de The Last of Us.
Mira. Un capítulo, acá toda la serie, ¿cuántos son los
capítulos? 6 capítulos.
Son 6. Eso dicen, yo...
O sea que no están así como que...
Trabajar en... Lo que pasa que también tiene que ver con dónde trabajas, tiene que ver, yo qué sé, con...
Sí, con los salarios hasta
claro,
que...
Claro, con los salarios...
El camarógrafo, el asistente, claro.
Porque además hay una trayectoria, viste, también tiene... O tiene que ver, no sé, con los sindicatos, ponele, ¿no? Sí. Que los sindicatos que te negocian fuertemente condiciones de trabajo, qué sé yo,
Pero uno lo puede ver, digo, en lo que decías, ¿no? Son 6 capítulos y estuvieron 7-8 meses para hacer 6 capítulos. Es casi como un trabajo, uno diría, de como una película. Digo, ¿cuánto llevó El Baño del Papa, por ejemplo?
Y una película son 5 semanas, 6 semanas, ¿no?
Por eso.
Por ahí 4. Bueno, hay películas de 15 días también, ¿no? Depende, pero es una creo que yo una película promedio debe ser 4 o 5 semanas.
Por eso, estamos hablando de un nivel de producción fílmico al nivel de una película.
¿Esta es la mejor película en la que trabajaste?
No.
¿Cuál es la...?
Quiero decir, no, sí, capaz que sí. Pero...
Porque no te predigo un momento la mejor producción. ¿Con qué película en la que trabajaste? ¿Para vos está la mejor o cuál quieres
esta
más?
Esta está entre las mejores.
¿Cuál quieres más?
Está entre las mejores. Está El Baño del Papa, está Faroeste Caboclo, está Infancia Clandestina, hay una película uruguayo-boliviana que se llama El Visitante, que es lindísima, La Noche de 12 años, Mal Día para Pescar. Yo no me quejo, ¿viste? Me parece que yo... El otro día estaba mirando también en IMDb algunas de las cosas que yo en las que figuro, digamos, como actor, Y están todas arriba de 5, ninguna tiene 5. O sea, de 5 a 10, de 0 a 5 no vi ninguna. De 5 a 10 están todas, las que miré. No, capaz que se me hay alguna que no está. Pero las que miré son todas. Entonces yo agradezco que labura con cierto nivel de calidad en película.
¿Te ha pasado rechazar guiones?
Sí, algunos rechazo. Algunos rechazo. Pero son, bueno... No, algunos rechazos, sí, o por, porque no puedo.
No, está bien, porque en esa construcción de las estrellas también sí, contra el mérito tuyo de haber dicho esto va a estar bueno, esto no.
Sí, pero también tuve tarro, ¿viste? ¿Sí? También tuve tarro, tuve suerte, porque a priori vos pensás en gente que, vos decís, con esta gente no puede andar mal, y sin embargo... Te puede pasar de que, sí. que sea un bodrio. Uh-huh. Pasa, yo qué sé.
Volviendo un poquito a la esencia de Eternauta, ¿no? Uh-huh. Porque algunas voces han aparecido que te dicen, tipo, capaz que ya lo escuchaste, ¿no? Venía todo fenómeno, ya los bichos, ya fue too much.
Lo que pasa es que si habías leído algo de lo que era la historia... Ah. Los bichos
yo no había leído, yo no
iban
leído.
A aparecer.
No, pero no todo el mundo no lo había leído la historia.
Por supuesto, lo entiendo.
La sensación
y incluso a mí me pasó mirándola.
El mundo post-apocalíptico, todas las posibles reacciones humanas, la miseria y sí. la luz, ya estaban sobre la mesa antes de los bichos. Sí. Eran necesarios los bichos.
Y si querés contar la invasión extraterrestre, es necesario. Y sí, ¿contra quién vas a pelear? Hasta el capítulo 3 no peleaba con nadie. Tenías algunos problemas con algún amigo, con algún ex vecino, con algún vecino. Sí. Pero lo que estás contando va para ahí. Está bien, podrá gustarte más la previa, pero bueno, hay que desarrollar y yo qué sé.
Sí, sí.
Ahí venía el enemigo.
Yo qué sé, no sé. Hay de todo, ¿viste? Hay gente que dice que le gustaron más los dos últimos capítulos, que es cuando la cosa se instala. A mí me gustan más los primeros, me parece, porque justamente lo que se instala en los primeros, creo yo, es
la esencia,
la esencia y el color, porque a mí me parece que la gran virtud que tiene esta serie es que está hablada en argentino, ¿entendés? Los flacos juegan al póker, no juegan al póker, juegan al truco. Entonces, a mí lo que me gusta justamente es la construcción de la argentinidad. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo anda? Sí. ¿Cómo anda, Vicente? Grande y
peludo. Lo del paraguas olvidado.
Claro, lo del paraguas y la repisa. Claro. A mí lo que me parece valioso es que esto está sucediendo donde está sucediendo, porque lo demás es todo más o menos. Pero es eso, ¿viste? Van a haber algunas cosas que... Caminar por las calles nevadas de donde vive mi prima.
Esa
mi
cosa
prima
desolada.
Vive a 5 cuadras de la avenida Maipú. ¿Eh?
Esa cosa desolada.
Sí.
Después la pica justamente entre grupos de supervivencia, ¿no?
Todo normal. Normal, ¿no? Lo que la serie, o sea, cuando cae la nevada, lo primero que hace Polsky es querer saber qué pasa con su mujer.
Exacto.
Lo segundo que sucede es que se muere. Y lo tercero que sucede es que Juan Salvo arranca a buscar a su hija. No arranca a salvar a la humanidad, arranca a buscar a su hija.
Sí.
Es genial. Y yo...
Y de hecho tiene que tomar decisiones entre la humanidad,
simbolizada
en un grupo de personas, el tren.
Claro.
O su hija. Y toma la decisión que toma un humano.
Sí, sí. Bueno, en el tren no podría haber hecho mucho tampoco, pero
bueno.
Y el personaje mío, cuando escucha que está el personaje de Oriana, la chica venezolana del delivery, agarra un rifle y apunta.
Claro,
agarra un rifle y apunta, porque lo primero que haces es eso. Después te das cuenta, eso me parece que es el mérito de la serie también. Después te das cuenta de que pará, hay que sumar, porque nada, ¿viste? Yo no puedo pensar nada más que en lo mío, ¿viste?
Ah, pero es una mucho más interesante manera de construir heroicidad.
Sí.
No, y por supuesto.
Desde la duda, desde el conflicto.
Desde la humanidad y desde esos conflictos desatados. Y también lo que genera en las sociedades la aparición de un enemigo. Por eso también los escarabajos cumplen ese rol un poco.
Sí.
Muchas veces... El enemigo se construye para generar esa unidad. Acá el enemigo llega y la unidad se va construyendo en función de eso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
A mí igual me quedó una cosa colgada de la peli, pero te la pregunto fuera de micrófono.
Bueno.
¿Por qué no querés spoilear?
No quiero spoilear.
Yo sí.
¿A vos te quedó todo claro?
No. Me quedan dudas, pero...
Cabo suelto.
Todavía no vi el último capítulo, así que no me spoileé en el último.
No, pero aparece mucho antes.
Pero no, un punto que se ha planteado con la serie es... Se ha tomado también... mucho desde el lado político en esta actualidad de la Argentina, ¿no? Con Javier Milei como presidente, y con esto, este mensaje que en definitiva deja la serie, me parece que es nadie se salva solo, la cuestión colectiva. ¿Cuánto de eso los implica a ustedes o más bien les pasa por el costado? Y bueno, tal, si la gente decide tomar o alguna gente decide tomar ese mensaje, bien, y nosotros no.
¿Hay alguien que pueda no tomar ese mensaje?
No, para mí no, pero
quiero
bueno.
Quiero decir, nadie se salva solo. ¿Alguien calcula que puede efectivamente salvarse solo?
¿Y quién querría?
Solo. Y además de que revienta, ¿no? Quiero decir, porque una cosa es la política partidaria, otra cosa es esto. Esto no es un mensaje, ¿viste? Porque yo escuché también Fantino diciendo, esto es un mensaje woke.
Sí, no, claro, por eso.
Es el mensaje más obvio del mundo. Nadie se salva solo. Es hasta una obviedad.
Pero no está forzado darle una...
Es terrible tener que decir...
Esto es con force.
Por eso, a mí me parece, ¿viste? Una cosa es la peripecia... Lo que pasa que, claro, el estreno de la serie de algún modo trae la peripecia de Oesterheld.
Sí, también, claro.
¿No? Y ahí se carga. Pero bueno, loco, lo hubieras tenido resuelto hace 10 años atrás y ya nadie hablaba del tema. El tema está sin resolver y se trae cuando aparecen estas cosas. Pero no es responsabilidad de la serie. La serie está contando la historia de 1957, adaptada a este tiempo, y está diciendo algunas cosas que son muy sencillas de compartir. Nadie se salva solo. No, pero
sí, bueno, pero
Fantino lo dijo porque un señor le prendió el micrófono.
Está bien, está bien, pero en tiempos de individualismo, de promoción del individualismo, el nadie se salva solo tiene otro valor, me parece
obvio,
a mí.
Por eso hay que decirlo.
Está bueno, perfecto. No, hay que decirlo. O sea, es obvio, pero es necesario al mismo tiempo.
Es obvio, claro, sí. No.
¿Cuál es tu plan B? ¿El náufrago?
Claro.
No, apostar al individuo.
Pero el náufrago en un momento agarró la pelotita y le puso carita.
¿Viste? Hasta ahí.
No, es el náufrago. El náufrago no se salvaba solo. Construyó a Wilson. Lo tuvo que construir.
No se me ocurre que otra película.
No, que si cada uno busca salvarse a sí mismo, es lo mejor para el conjunto. Esa sería la otra lógica. Que yo no comparto. Cada uno preocuparse por uno mismo.
Pero eso tiene como un lugar en el cual me parece está bien. Vos no podés dejar de reconocer que cualquier cosa, cualquier acción que vos tomes en la vida la vas a tomar desde vos.
Desde vos.
Y eso está claro. Y así
vos haces priorizarse.
Eso está claro. Pero,
y el límite. Por eso es interesante esa dicotomía.
Pero vivís en sociedad. Está claro que vivís en sociedad.
Yo estoy 100%
de acuerdo. Me parece extraño que se plantee como dicotomía.
Sí.
Pero está planteado. Es parte de la lucha de discursos de hoy.
Sí, sí.
La promoción del individuo, sí. La promoción de lo colectivo.
Bueno, está, pero llevado a esta historia.
Ah, no, llevado a esta historia no. Pero lo que hace la historia es simbolizar que tenemos que pensarlo en la vida también de esa manera, sin necesidad que venga el apocalipsis.
Contestanos la encuesta. ¿Querría sobrevivir al apocalipsis? Opción 1. ¿Solo si sobrevive también mi familia? 2. No. Prefiero quedarla rápida. 3. Solo si tengo a Favalli de vecino. 4. Solo si tengo a Mirta Legrand de mi equipo.
Tendría que haber una que sea si no sobrevive mi familia.
Entre la 1 y la 2, o con mi familia o me muero. Con Mirta, evidentemente, no me va a aportar la sobrevida que ella tiene. La sobrevida es para ella, para mí no. Y a Favalli le desconfío. Porque conozco al actor que lo interpreta.
genial. Bueno, ¿cómo sigue la peripecia del Eternauta? ¿Qué imaginás? Porque ya has estado en lugares muy encumbrados, has tenido, bueno, tú mismo sos muy agradecido, reconoces, ¿no? Le llamás tarro, bueno, sumale talento, sumale la construcción del cuerpo de artista. Que eso requiere mucha decisión, mucha emocionalidad, muchas cosas. Más allá, la película o la actuación es la punta del iceberg.
Sí.
El cuerpo de artista lleva mucho tiempo. ¿Hacia dónde va eso?
personalmente para mí.
Sí.
Y yo no sé, yo hay mucha gente que está diciendo que esto es un antes y un después, que me van a pasar un montón de otras cosas.
De acá a Hollywood.
A Hollywood. No
le vas a decir que no como Darín.
Porque te pegas dos duchas calientes por día.
No, yo a Hollywood le digo que sí, si me llaman, van a tener que... hablan inglés los desgraciados, yo no.
No, te ponen de personaje de narco, como le habían
bueno, ofrecido claro, a Darín. Lo que hizo Darín fue maravilloso, fue bárbaro, porque él no necesita y...
¿Vos lo aceptarías y ser de narco?
Sí.
Sí, chao.
Lo aceptaría. Pero él no necesita, él no quiere, ¿para qué?
Claro.
Está bien, bueno, está pero bien. La pregunta fue para...
¿Pero vos lo aceptarías por necesidad sí. o porque no te importa?
O por la aventura misma.
La aventura de laburar en Hollywood claro. para mí es bárbara, ¿viste? Pero bueno, no sé. Habría que ver las condiciones, pero digo...
Darín no va a ser el que te pase el teléfono.
No, Darín no, pero a mí me parece muy bien lo que hizo y bueno, nada. Pero yo creo que sí que pueden pasar cosas, yo también pueden no pasar y también lo aceptaría como un dato de la vida real sin mucha crisis. Sí, sí.
Ya que haya pasado esto.
Claro, yo sí, ahí está, yo digo, mira, me podrían pasar cosas bárbaras y a lo mejor no, y si no me pasan, que me quiten lo bailado.
Claro. Y la segunda parte del Eternauta, ¿para cuándo? Hay que esperar.
La segunda, y no lo sé, están trabajando en eso ellos en Buenos Aires ya. Pero yo estoy acá en Montevideo.
Están trabajando en el escritorio, digamos.
No sé, la verdad que no sé. Ah. No lo sé, porque la distancia, viste, y
sí, está.
No me van informando, digamos. Sí. Yo pienso, obviamente, yo siempre, todo cuando meto un trabajo, porque andas, no sé, como no sé cuándo va a salir, me pueden surgir trabajos sí. y no los rechazo. Lo que hago es chequear, claro, che, entre tal fecha y tal fecha voy a tener una película, ¿está bien? Porque la prioridad la tiene la continuidad de la serie.
¿Y tenés obviamente. Algún proyecto ya para alguna película?
Tengo una posibilidad que todavía siempre se viene moviendo desde febrero, ¿viste? Porque sí. nada, la logística de una película siempre es más complicada que una obra de teatro, por sí. ejemplo. Pero tengo una película, es una coproducción uruguayo-boliviana. Que se haría una parte en La Paz y otra parte en Montevideo.
Pero ¿ya hablaste de otra película uruguayo-boliviana o argentina?
Yo ya hice una película. Hice una película en Cochabamba que se llama El Visitante. Uh-huh. De Uruguay estábamos yo y Mirela Pascual, de actores. Uh-huh. Y fue preciosa, es una película lindísima. Hacíamos de pastores evangélicos los dos. Mira. Dos pastores son que no sabés lo que éramos.
¿Cuál fue el rol más comparándolo con Troncoso, ¿no? El sí. rol más insólito que te tocó. Aunque todos tienen una partecita en la que podés identificar, ¿no? Pero a ver.
Bueno, de sacerdote hice también en Adicciones. Y yo, sacerdote, qué sé yo, me parece que no. Bueno, de policía, militar hice de militar en dos o tres películas. Yo debe ser la cosa más extraña de las que se digo. Yo una vuelta, yo cuando era más joven, esto si la audiencia es joven no va a saber ni de qué le estoy hablando. Yo me preparaba, tomaba clases de dactilografía.
¡Epa! Somos dos, qué
esa. Yo tomé la también.
La cajita de madera en la Olivetti.
De a dedo a dedo, ¿viste? Que ahora escriben con la misma velocidad que antes sí. y con cualquier dedo le sirve.
Pulgar,
sí. Es una cosa de loco.
Nosotros tenemos
menos. Sí, taca.
Y... Habla de una generación acá del tridente.
No, bueno, yo estudiaba comunicación en la UTU y teníamos clase de dactilografía.
Para claro. yo le agrego un conocimiento más así, anacrónico.
Taquigrafía. No, vos querías entrar al palacio.
Claro.
Vos querías.
Que la tía.
No,
los sueldos importantes.
O sea, era preparación bancaria o, bueno, en ese caso, entrar con taquigrafía, entrabas al palacio legislativo.
Sí. Empezaron a aparecer después programas de dactilografía.
Taquigrafía.
Que no era. Sí, no, yo digo dactilografía en la computadora, que no eran online, lo que ahora sería online, que eran programas que te venían en un CD, y bueno, yo de adolescente algo de eso hice.
Pero
pará, lo que yo a lo que iba a contar, que haciendo, estaba en, haciendo datilografía con la profesora ahí del barrio, y un día viene y me dice, mirá, hay un trabajo posible. Y digo, bueno, ¿de qué sería? No, mirá, tenés que ir acá. Y fue, y me dio la dirección de un cuartel allá por no sé dónde. Y fui al cuartel, yo estaba estudiando el liceo, todavía estaba de, y era para ser dactilógrafo del cuartel.
Sí. Y ¿para qué dije, año?
No, por eso, yo... Por
comunicado, eso, yo, está yo,
no, 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 reconozco to, que... Nos,
creo que tortura. Todavía, creo que todavía, claro, creo que todavía estábamos en dictadura. Y fui al cuartel y me atendió un sargento, no sé quién, y digo, dígame, ¿y acá hay que hacer guardia? Y me dice, bueno, alguna guardia vas a comer, claro. Y dije, ah, bueno, déjeme que lo pienso. No, yo, eso fue lo más cerca que estuve alguna vez de ser militar. Y y no, eso es muy raro. Yo no, vocación militar debe ser la última cosa que tengo, ¿no? Pero, y aparte milico polenta, dice, ¿viste? La noche de 12 años.
La noche de 12 años, claro.
La noche de 12 años te dice un militar, epa. Pero...
¿Qué actor?
Sí, no, sí, sí, como Favalli, que también, que tampoco, tampoco soy, pero bueno.
Sí, es un poco duro ese, ese personaje, ¿no?
Pero sí, no, pero quiero decir que tiene una impronta, sí. Una impronta sí, una, militar, de sentido. Verdad, ¿no? Porque hice también en Matar a Todos, hice del hermano de Roxana Blanco y el hijo de Walter Reino. Walter era un general y yo era un militar, tenía un rango menos, pero era más tranquilo el personaje, era más, más tenía, estaba más relajado, estaba en otras circunstancias.
¿Qué proyección internacional le ves a esta película, a esta serie en cuanto a premiaciones incluso? Más allá de que Netflix anda muy bien.
Sí, yo creo que va a tener. Yo creo que va a tener, sí. Va a tener porque... Bueno, nada. Primero que es un éxito furibundo, ¿no? Parece sí. Que ha desplazado algunas cosas, ¿viste? Hay mucha gente... Que hay mucha gente que dice cualquier cosa y hay mucha gente que habla con un poco de seriedad y dice que, por ejemplo, con respecto a la segunda temporada de The Last of Us no está nada mal, que en algunas cosas está hasta mejor y todo, ¿no? No sé por qué, porque yo no vi The Last of Us. Pero yo creo que sin duda tiene una gran chance de recibir un montón de premiaciones, por lo menos en el mundo hispanoamericano, ¿no? Eso para empezar.
Sí, sí.
Yo la veo en los platinos, qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, tampoco es
tampoco dramático. Está para eso, ¿no?
Claro, nadie labura para eso. Primero hace cosa y después...
Pero bueno, visto
pero para mí,
el público ahí, que tuvo...
Sí, yo creo que tiene chances.
Y sí. No sé en tu caso, pero sí, vimos a Darín teniendo que contestar algunas cosas
sí.
Sobre picas entre actores en Argentina.
Ah, sí.
De verdad, a todas las edades nos puede pasar de tener que vivir experiencias así ingratas entre colegas en el rubro que sea,
sí.
De competitividad, celos y egos.
Yo no lo siento.
¿No se aprende nunca eso?
Yo no lo siento eso, en mi caso, ¿no? También, yo viste que yo tengo perfil bajo, sí. Viste,
perdón,
soy manso.
Por si no saben, me estoy refiriendo a una pica entre Chávez, otro gran actor,
sí.
Y Darín. Más bien por algo que dijo Chávez, que fue muy poco simpático, y que Darín, nada, dejó pasar más o menos.
Sí, lo digo, pero igual un poquito
igual
le contestó.
Igual un poquito contestó. Claro.
Pero sí, son esas cosas que vos... ¿Cuál es el sentido de hablar mal del tipo que tenés al lado? Yo no me doy cuenta. No sé, ¿qué ganás, quiero decir, no? Que te sacás un poco de energía negativa vos, yo qué sé, descargás, es una descarga, pero...
Aparte se nota, ¿no? O sea, porque hay que ser muy muy inteligente para ser muy malo.
Sí, claro.
No, porque
claro,
queda burro
claro.
Y que no se puede ni siquiera elaborar el discurso crítico
sí.
Bien hecho, ¿no?
Yo siempre, a mí cuando me preguntan, ¿viste un defecto? Tengo 500, ¿no? Obviamente, pero uno de los que siempre destaco es la envidia mío, ¿no? Un defecto mío. Yo me siento un tipo envidioso. El asunto no es tener un poco de envidia, el asunto es qué hago con ella. ¿Viste? ¿Se la tiro encima al otro tipo? O agarro y digo, no,
la
miserable, sí. No, agarrás y decís, lo que yo digo es, sos un miserable, tenés envidia, sos un gil, y me maltrato a mí y no largo para afuera lo que largo es todo bueno, porque el otro tipo no tiene la culpa y porque el otro tipo está haciendo su trabajo y porque el otro tipo usa las herramientas que tiene.
¿Envidiaste a Darín alguna vez antes de trabajar con él?
Sí, pero sí, claro, pero porque ves los lugares a los que ha llegado y vos decís, carajo, también quiero llegar ahí. Pero Pero digo, pero no, no, no.
Con... No diciendo, no se lo
claro, merece. No diciendo, bueno, a ver, ¿dónde le puedo meter la zancadilla? Eso es tonto, ¿viste? No, tonto no, es de mal tipo, de mala gente, de sí, podrido, claro. ¿Viste? Y a mí me parece que no tiene sentido. Yo no me doy cuenta, yo sé que hay, que por ejemplo, en el medio nuestro, yo sé que hay algunos rollos que vos decís, ¿cómo, por qué se lleva mal esta gente? Pero yo no me llevo mal con nadie, yo creo que trabajaría con casi todo el mundo. Se me ocurre en un par que lo podría pensar dos veces, pero...
¿Por cuestiones de talento?
¿Por relación?
De, ¿o por vínculo? ¿Por cuestiones humanas?
No, por temas de relación. Con talento te vas a cruzar con de todo. Sí. Y además, nada, viste, tu visión de lo que es tener talento y la visión del tipo que tenés al lado no son necesariamente iguales, viste. Hay gente que a mí me parece, no, esto es un desastre, y viene el tipo al lado y dice, es el que más me gustó.
Sí, sí.
Claro. Funciona, sí, pasa así. Igual,
¿no te ha pasado de tener un director que digas, no lo respeto desde el punto de vista, no personal, sino profesional, decir, no, este tipo no me puede dirigir? Eso no ha pasado.
Pero si...
O si pasó, no, lo dejaste pasar.
No, yo en general, todos los directores... No me doy cuenta ahora de... No, pero si le decís que sí a un director, después acatá, hermano.
Claro.
Después que voy a andar destruyendo, demoliendo lo que el tipo hace, jodete. Pensalo para la próxima decir que no, pero digo, no... Nada, Además, yo creo que como parte del proceso en la previa, vos también podés, hay momentos en que vos podés demoler algo, y hay momentos en que vos podés agarrar y decir, no, me retiro, porque la verdad que no, hay momentos en que podés hacerlo. Y hay momentos en que ya tomaste la decisión, bueno, jugate por la decisión, defendela.
Y ahí lo que está sobre la mesa es el valor de la persona,
claro,
los códigos.
Claro, no.
César, estaríamos horas hablando contigo. Sí. Lamentablemente, bueno, llegó creo que el momento de despedirnos.
Pero ahí, ¿no? Parece que hay una sorpresa. Digamos.
Pero, ¿hay sorpresa?
Sí.
¿Hay sorpresa ya, sí. Porque no tenemos que ir
mucho. Mira, la música ya nos ambienta ahí, nos pone en situación.
¿Qué es esto?
Bueno, papá. ¿Y esto?
¡Ay,
no! No te puedo creer.
Se viene la lluvia. No, ves que acá ya tenés fanático. Estamos viendo a...
No te puedo creer.
¿A alguien?
A la vestimenta de Eternauta, del otro lado. Y
está bien, ¿eh?
Se viene la lluvia y es verdad que se viene la lluvia.
Es literal. Solo quiero creer que no es la lluvia esa que te deja moridito ahí en el instante, como en Eternauta.
No. La lluvia ácida.
¿Pero dónde sacaste ese
disfraz? Está completo.
Ese disfraz.
Para los que nos siguen por YouTube, lo están viendo ahí.
El que te mata era la. ¿Qué era? ¿Eh? No era el frío, era la nieve. ¿Qué era?
La nieve te tocaba y te mataba, pero después pierde fuerza la nieve. Al caer pierde fuerza, y entonces, bueno, la cosa era un poco menos dramática.
Y
pero
hacen los bichos y bueno.
Sí. Sí.
Que para algunos puede haber sido un poco mucho, y es, sin conocer el
y después aparecen los seres humanos, que también son bichos como
exacto,
cualquier otro.
Exacto.
Muy bien.
César Troncoso, un placer que nos hayas acompañado en el día de hoy.
Gracias a ustedes.
A disfrutar del éxito.
Gracias.